Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Bienvenidos y bienvenidas a Bendecidas para Bendecir. Estamos el último miércoles del mes de mayo, cerrando justamente nuestro especial por el mes de las madres. Y vamos a estar tocando un tema tan hermoso para hacer este cierre, que es el deseo de ser madre. Realmente hoy vamos a tener una invitada maravillosa que nos va a hablar desde su testimonio y también desde el rol que hoy está cumpliendo laboralmente, acompañando y entrenando a familias para este proceso de todo lo que es la adopción y acogimiento. Así que estamos muy felices. Ahí, ¿qué tal equipo? ¿Cómo estamos? Miriam, Orly, con toda la fuerza para arrancar. Ya estamos llegando al mes de junio, que también va a venir el especial del Día de los Padres. Y obviamente nuestro querido mundial, que estamos todo modo albirrojo. Así que estamos muy felices. Quiero agradecer también a las marcas que están sumando muchísimo para que justamente Bendecidas para Bendecir llegue ahí a tu casa, que nos puedas escuchar desde todos lados. También recordarte que estamos en vivo desde Twitch, YouTube, Instagram, Facebook. Ahí pueden mandar el link e invitar a sus amigas a que se puedan conectar con este tema que vamos a estar tratando el día de hoy. También nos pueden mandar sus mensajes al 0972-201-400. Les quiero agradecer a Parfum Bar, que es el que nos pone, nos hace oler rico todos los días, para que vos puedas ir a elegir tu fragancia, ir a experimentar, de ir a elegir el aroma que más elige, que más te guste, ya sea dulce, cítrico, algo más fuerte, porque ahí tenés todas las opciones. Se encuentran en la Avenida Petirossi, casi Perú, en el Mercado 4. Ahí van a encontrar una tienda hermosa para ir a elegir el perfume que más les gusta. Así como siempre digo, si todavía no diste un regalito para mamá o estás pensando un regalito para papá, anda a elegir ese perfume que vas a quedar muy bien. Aparte, tienen envío a todo el país. También agradecer a la Clínica Veterinaria Super Mascota, que se encuentra en la ciudad de Luque. El querido doctor Abraham Mareco siempre está ahí atendiendo a las mascotas, poniéndole al día en las vacunas, poniéndoles lindos con los baños. Así que gracias a ellos que están ahí también apoyándonos siempre. Y también al Ministerio Mujer Valiosa, que quiero volver a recordarles y darle esta invitación, porque este viernes 29 de mayo a las 19 horas vamos a tener la conferencia 2026 de mujeres. Va a estar nuestra querida oradora, va a ser la pastora Silvia Dragotto, que va a estar con toda su familia, el pastor Fabián Ojeda, con sus hijos, su hija Paula, en la alabanza, y realmente va a ser una conferencia de mucho impacto. Vamos a tener un tiempo maravilloso, va a ser en el auditorio Comagro Central. Pueden inscribirse porque es gratuito, pero también es con lugares ilimitados, así que por favor escriban para que puedan anotarse al 0986-900-757. Va a ser un tiempo maravilloso que vamos a estar ahí para compartir con las mujeres, con todo el equipo que ya se están poniendo ahí en organizar toda con la decoración, todo lo que es los estanes para que puedan conocer los cursos del Ministerio Mujer Valiosa. Y recuerden siempre también que estén atentos a la página, porque este mes de junio vamos a estar empezando muchos cursos más para mujeres. Así que chicas, no desaprovechen esta oportunidad. Viernes, este viernes 29 de mayo a las 19 horas, conferencia de Mujer Valiosa. Les vamos a estar esperando ahí. Bueno, y ahora sí, el día de hoy vamos a tocar un tema profundamente sensible, pero lleno de amor, esperanza y propósito: el deseo de ser madre. Porque realmente hay muchas mujeres que sueñan con tener un hijo, esperan años, buscan muchísimas alternativas. Mujeres que realmente oran, que lloran en silencio, que sienten ese vacío enorme en la maternidad, que muchas veces se imaginan muchas veces cómo sería. Y bueno, hay veces que mismo la sociedad no nos ayuda mucho. Entonces, yo que tengo el gusto como obstetra de poder acompañar a las mujeres, sé lo hermoso que es, sé lo que es pasar un duelo con ellas, de cómo acompañarles, porque como siempre digo, tenemos una sociedad que muchas veces no presiona, que ya te casás y para cuándo el bebé, después ya tenés bebé y cuándo el segundo, o ya te preguntan cuántos años tenés y te dicen, y todavía no sos mamá, ¿verdad? Es como que son muchas presiones que tenemos todo el tiempo. Entonces, hoy queremos hablar de otra forma de maternidad, ¿verdad? Una maternidad que nace primero desde el corazón. Y le tengo a mi queridísima Damaris Barrios. Ella es una invitada especial que nos va a ayudar a hablar de todos estos temas tan profundos. Ella es madre de tres hijos, dos de ellos están en el cielo y actualmente un hijo que es un acogimiento familiar y es coordinadora de Paraguay Protege Familias. Ella se encarga de entrenar a las familias que desean adoptar o acoger a un niño. Así que bendecida, mi querida, bienvenida. ¿Cómo estamos, Damaris?
Hola, Lady. Muy bien y gracias por esta invitación. Para mí es un placer poder compartir un poco de mi historia, sí, y poder aportar también, porque yo sé que hay muchas mujeres que estuvieron en el mismo lugar en el que yo estuve, sí, y que quieren ser mamás, que el deseo de ser mamá es mucho más grande, sí, y de alguna forma quieren escuchar también a alguien que pasó por lo mismo,
¿verdad? Así mismo. Bueno, y me encantaría luego, Damaris, que puedas empezar contándonos un poco más de vos y cómo fue tu experiencia.
Bueno, yo soy psicóloga, sí, pero antes de eso siempre desde pequeña quise ser mamá. Me encantan los niños, siempre soñé, idealicé todo, romanticé la maternidad.
La maternidad, sí.
De una forma inexplicable. Sí. Bueno, cuando nosotros empezamos a buscar hijos, ¿verdad? En el 2018 ya. Sí. Pensamos que todo iba a ser así. Rápido, fácil, sí, rápido, qué uh-huh, sé yo. Yo veía a las mujeres, se embarazan rápido, planean, nace, ya está feliz.
Claro.
Y la realidad es que sí, no costó tanto, la verdad, como unos 4 meses más o menos. Pero cuando yo quedo embarazada, pasan los meses, voy transitando el embarazo, todo espectacular, feliz. Era una alegría increíble el momento en el que yo me enteré de que estaba embarazada, uh-huh, ¿sí? Y la emoción que yo tenía, recuerdo que era increíble, no podía ni dormir, hasta me fui a comprar yerba a las 6 de la mañana, no sé qué me pasó. Uh-huh. Y en el proceso del embarazo, más o menos a los 5 meses, ya empezaron a haber algunas complicaciones, sí, ¿verdad? Y la realidad es que mucha información que, digamos, no nos daban, era un caso bastante atípico el mío, uh-huh, mi bebé tenía muchas malformaciones, uh-huh, y nunca nadie me había dicho que la posibilidad de que muera era algo que podría llegar a pasar. Sí. Entonces yo no estaba preparada realmente para eso. Y cuando yo llegué a las 34 semanas de gestación, mi bebé fallece, ¿verdad? En mi panza. Era una nena. Uh-huh. Ella estaba todo. Uh-huh. Estábamos esperándola, sí, ¿verdad? Y fue un golpe muy duro para mí como mujer, para la familia. Y no, digamos que transité el proceso de duelo natural, fue muy duro para mí, difícil de expresar, digamos, todo lo que yo iba sintiendo, sí, pero estuve acompañada. Y después de mucho acompañamiento, de que empecé a retomar mi vida otra vez, vuelvo a embarazarme otra vez, uh-huh, después de 3 años. Sí. Y por recomendación del doctor, ¿verdad? O sea, el ginecólogo, claro, me dijo, mira, es un caso en millones, capaz, te tocó. Y esto no tiene por qué volver a repetirse.
Claro, solo que obvio tenés el miedo de que vuelva a ocurrir.
¿Sí? Con miedo, fue un embarazo con mucho miedo hasta que llegamos otra vez, pasamos la prueba de la ecografía de los 5 meses, sí, ¿verdad? Que el doctor, el ecógrafo nos dice, mira, el bebé se mueve, porque una de las características que yo tenía en el primer embarazo es que mi bebé no se movía, uh-huh, no había patadas, yo nunca había sentido nada de eso. Uh-huh. Pero las malformaciones eran muy grandes, ¿verdad? Entonces no tenía luego posibilidad de moverse.
Claro, la movilidad.
Y este embarazo fue diferente porque sí se movía.
Sí.
Entonces yo dije, sí, viene todo bien. Va a vivir, va a nacer. Y llegamos a los 7 meses en plena pandemia.
Sí.
2021, era, y no, de la nada, así yo me caigo, uh-huh, en la hamaca paraguaya, voy a consultar. Y estaba todo bien, pero la ecógrafa dice, bueno, no hay ningún problema, pero es solamente el de los piecitos, ¿verdad? Como si fuese que yo ya sabía.
Claro.
Y nadie vio
nada.
Nada. Uh-huh. De la nada aparece lo mismo que tenía mi primera bebé. La enfermedad se llama artrogriposis.
Sí.
Y no es compatible con la vida, uh-huh, el problema que tiene, ¿verdad? Sí. O sea, el problema es a nivel de articulaciones, entonces no pueden ni siquiera respirar por sí solos.
Sí.
Yo viajo a Argentina para ver qué posibilidades podíamos darles. Y llegamos, el embarazo llegó a término, uh-huh, llegó a las 37 semanas, pero no pudo vivir tampoco, ¿verdad? Él nació, uh-huh, vivió 2 horas y no pudo soportar porque no tenía los pulmones desarrollados. Uh-huh. Y ahí empieza un enojo tremendo, hasta con Dios mismo.
Claro.
Yo soy cristiana de cuna, mis padres son pastores, pero atacó tanto mi fe y se me negaron todas las posibilidades de ser mamá, porque los genetistas dijeron, mira, tenés 70% de que esto vuelva a repetirse otra vez. Claro. No recomendamos que vuelvas a embarazarte. Uh-huh. Pero si lo haces, hacelo con la conciencia de que si te aparece de nuevo, puedes abortar. Uh-huh. Eso me dijo la ginecóloga en Argentina.
Sí.
Y yo dije, no, no, claro, esa no es una posibilidad. Sí, ¿verdad? Entonces, claro, no me quiero arriesgar. Y fue un proceso muy duro en mi vida en donde yo cerré las puertas ya, uh-huh, a embarazarme otra vez.
Sí.
Y es una renuncia, porque es una renuncia a todo el sueño que uno tiene de ser mamá, de idealizarlo, claro, de que no voy a tener un bebé que se parezca a mí, uh-huh, no voy a tener nadie de mi sangre, uh-huh, que saque mi carácter, mis ojos, que esto, o que cuidar un bebé chiquitito, quiero pasar, uh-huh, por esa experiencia.
Sí.
Y pasaron 3 años realmente más después de eso,
sí,
en donde yo llego a Paraguay Protege Familias.
Uh-huh.
Y voy con mi intención de profesional, en realidad, de aprender más, de cómo trabajar con niños con trauma, de cómo poder ayudarlos. Y me meto en un entrenamiento que ellos lanzaron, que era para familias.
Sí.
Sin ninguna expectativa, empiezan a hablar de adopción,
sí,
y empiezan a hablar de acogimiento familiar.
Claro.
Y ahí yo empiezo a preguntar esto, lo otro, qué puedo hacer, qué podemos hacer y cómo puedo yo ayudar a estos niños. Porque...
Claro.
Me doy cuenta de que había una necesidad increíble de niños esperando mamás y papás,
uh-huh,
¿sí?
Sí,
esperando familias. Y yo dije, ¿qué será que Dios quiere conmigo?
Uh-huh.
¿No? Y ahí llega como una, en un viaje, me acuerdo que fue enviada desde Paraguay Protege Familias, en donde Dios confirma un llamado en mí y que el propósito de Dios para mi vida, uh-huh, no era ser mamá de hijos biológicos,
sí,
y era ser mamá de hijos que no eran míos,
claro,
de sangre,
sí,
pero que sí ser una mamá de corazón que pueda tanto salvarles la vida,
sí,
traerlos, ¿verdad?, para transformar su vida, pero que también ellos me salvaban.
Claro.
Porque no había esperanza.
Uh-huh.
Estaba todo negro, oscuro.
Sí.
No miraba las cosas desde otra perspectiva.
Uh-huh.
Y cuando yo entiendo que mi propósito, y con la pérdida de mis bebés, era... ser mamá de muchos más niños, porque quizás no soy la mamá de todos,
claro,
pero sí siento que ayudo,
claro,
preparando a otras familias para que puedan ser los padres de esos niños que están esperando.
Sí. Y justamente, Damaris, ¿qué significa eso, realmente adoptar desde el corazón? Porque eso también es como que tenemos de repente muchos comentarios negativos, más que nada, ¿verdad? Porque yo creo que muchas veces, y lo vuelvo a decir, acompañando a mujeres en este proceso del embarazo, de lo que es el criar, de lo que es pasar un duelo, muchas veces nosotros buscamos también esa esperanza en estos niños, ¿verdad? Uh-huh. Y sobre todo si nos ponemos a mirar así como vos lo hiciste, de no solamente lo que yo necesito, sino que eran niños buscando familias. Se ve un poco diferente también de esa forma, ¿verdad?
Sí, uh-huh, y cambia mucho la perspectiva porque sí, uno tiene también hasta idealizaciones de la adopción,
sí,
de la adopción o del acogimiento, como que todo va a ser color de rosas, todo va a ser hermoso, re lindo. Y hay casos que tu maternidad empieza a los 10 años.
Sí.
Puede que tu maternidad empiece con 1 año, con 2, con niños de 3 años, de 6.
Sí.
Depende la experiencia que cada uno tenga, ¿verdad?
Sí.
Pero yo me di cuenta de que el amor que uno puede llegar a sentir por ese niño, por ese hijo adoptado o acogido, es el mismo que por un hijo biológico.
Uh-huh.
Porque pasé por las 2 experiencias.
Claro.
Y justamente quise resaltar, porque te conté que cuando recibí la noticia que estaba embarazada, salí toda feliz a la, uh-huh, mañana. Yo recuerdo que cuando a mí me llaman,
sí,
porque uno tiene que inscribirse, uh-huh, yo me inscribo como familia acogedora.
Sí.
¿Sí? Uno se tiene que inscribir en el Ministerio de la Niñez, con la DICUIDA, o con algún hogar de niños que esté habilitado.
Sí.
Y yo lo hice desde un hogar de niños.
Sí.
Cuando yo me acredito, hay todo un proceso, tenés que entregar papeles, vos tenés que esperar.
Sí.
Y ellos te llaman.
Uh-huh.
Y la necesidad que hay es siempre, ¿verdad?
Siempre, sí.
Y la verdad es que a mí me habían llamado primero para una niña de 2 años,
uh-huh,
casi 2 añitos, ¿verdad? Y yo tenía así en el fondo de mi corazón que quería pasar por la experiencia de tener un bebé pequeñito.
Claro.
Pero bueno, Dios quería otras cosas y tenía esta niña. La cuestión es que esta niña, no sé qué pasó,
uh-huh,
desapareció la niña,
¿verdad?
Lamentablemente,
sí,
fue secuestrada por su abuela, no quería,
uh-huh,
darla,
uh-huh,
no quería ser protegida, tenían que sacarla. Entonces esa niña no llega nunca a mi casa. Sí. Yo estaba preparada otra vez, claro, con todo, la cuna, todo ya preparado. Y no llegó. Y me estaba saliendo de mi trabajo, me acuerdo, me llaman, me dicen, Damaris, hay un RN masculino que necesita una familia. Y yo así me quedo congelada.
Impactada.
Me estaciono porque no podía ni respirar.
Sí.
De la emoción. Obviamente lo pensé muchísimo, porque me dijeron, es para que esté un mes nomás con ustedes. Y yo, ¿qué hago con un bebé en un mes nomás? Yo, ¿cómo voy a hacer para devolver a este niño en un mes?
Sí.
Y digo, bueno, llegó el momento de aplicar todo lo que he aprendido, de lo que estuve capacitándome, y si ese niño necesita estar conmigo un mes, va a estar.
Sí.
Yo no lo conocía, no me mostraron una foto, no tenía el nombre tampoco. Y eso es uno de los desafíos que tiene esto de esta maternidad, ¿verdad? De que vos no sabes cómo es.
Claro.
Es una sorpresa, igual que las mamás biológicas.
Sí.
Pero vos no le pones el nombre, vos no elegís su ropa, nada. Viene ya armado.
Todo armado.
¿Sí? Ya todo. Alguien pensó.
Entregado.
Exactamente. Y bueno, nosotros aceptamos en ese momento este desafío. Cuando voy al hospital a buscarlo, él tenía 15 días.
15 días.
Lo vi ahí en su cunita,
sí,
y fue una emoción tan grande que fue lo mismo que yo sentí cuando me enteré que estaba embarazada de Emma y de Benja, sentí por ese bebé cuando lo vi. Lo vi tan tierno, pero lo vi solito.
Sí.
Él no tenía, estaba en Neo, ¿verdad? Sí. Había muchas mamás con sus bebés ahí,
claro,
pero él estaba solito, él no tenía quien le acompañe.
Sí.
Y lo primero que me dijeron las enfermeras, me dijo, él se llama Jeremías, y el nombre se lo puse yo. O sea, que una enfermera me puso el nombre a mi hijo.
¡Qué nombre!
Y ¡qué hermoso nombre! Sí. Dije yo, o sea, es enviado de Dios. Y me acordé de una oración que yo hice, porque yo le pedí a Dios un hijo, de la forma en la que él quisiera, en el tiempo que él quisiera y de la edad que él quisiera.
Sí.
Pero quiero que sepan más Dios que yo quiero un bebé, dije, ¿verdad?
Sí.
Que esté sano, porque había sufrido mucho yo cuando los bebés estaban enfermos, ¿verdad? Y ese miedo a que se muera, o a lidiar en los hospitales con todo lo que ellos iban a lidiar, a mí me trabajaba mucho. Entonces Dios tardó mucho en responder, muchos años, 6 años después, ¿verdad? Pero vino con la palabra justa y vino con el bebé perfecto para mí.
Sí, claro.
Porque trajo un bebé. Lo trajo sano, era increíble, es un bebé tranquilo, precioso.
¿En serio?
Y yo, no sé, lo agarré y le di la leche por primera vez ahí en una mamadera, ¿verdad?
Claro.
Ahí en el hospital. Yo no sabía cambiar pañales, no sabía vestirlo.
Tuviste un curso intensivo.
Sí, tuve que poner, qué sé yo, me había preparado, miraba los videos, que esto, que lo otro, pero era muy diferente.
La realidad.
A la realidad.
Sí.
Y ahí empezó todo el camino de la maternidad de corazón, porque me han preguntado, ¿verdad? ¿Cómo vos podés tener un vínculo con un niño si no le das de mamar? Porque está relacionado, el apego está relacionado mucho al dar de mamar.
Sí.
Pero sin embargo, a nosotros nos preparan de otra forma.
Sí.
El apego seguro no es solamente darle de mamar.
Claro.
Sino más bien esa conexión que nosotros generamos con ese bebé, ya sea con fórmula o con amamantar, vos le mirás sus ojos, le acaricias su manito, le acaricias sus cachetitos, su carita, ¿verdad?
Sí.
Ese cuidado constante y de suplir todas sus necesidades, ya sean de alimentación, de simplemente querer estar a upa,
achurrado, estar apego.
De querer dormir con vos cerquita, de querer dormir a upa y no en la cuna, ¿verdad? Eso generaba el apego seguro con el bebé.
Sí.
Y a nosotras nos preparan todo.
Claro.
Para que vos puedas generar, ya sea con un bebé, como también con un niño de 3 años, de 2 años, con un adolescente.
Sí.
O sea que el apego seguro vos tenés toda la vida para adquirirlo.
Claro, es así.
Para practicarlo. Y esa es una de las cosas que las familias tienen que saber, de cómo pueden llegar a amar o cómo pueden llegar a generar un apego seguro con un niño que no es tuyo, se puede.
Sí.
Y no importa la edad, tiene un proceso mucho más largo, obviamente, dependiendo de la edad.
Claro, y obviamente también es cuando uno decide ir a tomar esa decisión, hay un equipo que justamente les acompaña, que es lo que ustedes hacen, ¿verdad? Porque realmente es un peso grande, pero eso justamente escuchándote un poquito, ¿verdad? De cómo es admirable realmente de cómo pudiste vivir ese proceso emocional, ¿verdad? Porque no es muchas veces fácil aceptar el no poder ser madre biológica, ¿verdad? Pero ¿cómo viviste eso? ¿Cómo te contuvieron? Porque ahí es muy importante también, Damaris, el acompañamiento familiar, buscar profesionales que te acompañen, ¿verdad? ¿Cómo lo viviste ese proceso?
Sí, lloré muchísimo. Lloré muchísimo el momento en el que supe que no podía más tener un hijo mío propio. Es frustración. Es atacado a la mujer porque no puede, o en el caso de parejas donde él es el hombre en el que no puede, también es atacada a la identidad de la persona.
Así mismo.
Hay una tristeza increíble, pero realmente tuve apoyo de mi hermana, de mi mamá, de mis papás y de la iglesia.
Sí.
O sea, el apoyo espiritual es fundamental también para
100%.
Para atravesar esto. Y fui interiorizándome mucho también en las historias bíblicas en donde Moisés, por ejemplo, fue entregado. José fue un papá que no era biológico de Jesús.
Así.
Y es el ejemplo vivo.
Vivo, sí mismo.
Del papá, por así decirlo, adoptivo o acogedor
claro,
de Jesús.
Así
o sea,
mismo.
Si mi padre fue mirado desde esos ojos de amor, ¿por qué yo no puedo amar también a otro niño? Y Dios me llevó a ese amor, a un amor que es incondicional y es un amor de padre, así como yo soy adoptada por Dios primero.
Sí, así mismo.
Entendí el amor así desde ese lado, porque lo entendí desde el momento en que Dios entregó a su hijo también para que muriera.
Sí.
Yo tuve que entregar mis dos hijos para que murieran realmente, porque yo le dije a Dios, es una oración así de renuncia, porque yo le dije, Señor, si estos bebés van a sufrir muchísimo aquí en la tierra, porque tenían que hacer como 10 cirugías mínimo para sobrevivir, y aún así la calidad de vida no iba a ser
igual.
Prefiero sufrir yo el duelo de que ellos no estén conmigo a que ellos vengan a sufrir acá.
Sí.
Y Dios escuchó mi oración y me dijo, sí, tienen que vivir conmigo en el cielo.
Claro.
Hoy entiendo desde esa forma.
Sí.
En ese momento hay muchos sentimientos negativos.
Claro.
Y uno se cierra por mucho tiempo a la adopción. Realmente la adopción no era mi primera opción.
Sí.
Pero mi familia me escuchó, me acompañó. Me fui un mes a vivir con mi mamá realmente porque no sentía que necesitaba esa compañía.
Claro.
Y de transitar ese proceso de que no vas a poder, ¿verdad?
No, es que es un proceso bastante difícil luego, ¿verdad? Porque realmente, así como vos mencionás al principio, primero te enojas, primero nos enojamos. Esa es la realidad. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué esto? ¿Verdad? Y muchas veces, y yo también siendo mamá de un varón de 11 años, lo que menos pensamos es de que algo les pueda pasar, ¿verdad? Es como que yo siento realmente, y te lo digo muy, muy sinceramente, es como que parece que no estamos preparadas para eso, ¿verdad?
No
queremos pensar ni imaginarnos, se enferma luego y ya estamos con esa preocupación. Y realmente nosotros tenemos que saber dentro de todo y entender que nuestros hijos son prestados, ¿verdad? Que el Señor viene, nosotros somos los elegidos para llenarle de amor, cumplir y acompañarle a cumplir el propósito que Dios tiene para su vida, porque cada uno de ellos viene con un propósito. Algunos pueden durar 2 horas, algunos pueden durar 11 años, otros pueden durar 40, pero realmente nosotros como mamá tenemos que acompañarle en ese tiempo, ¿verdad? Y acompañando a lo que vos mencionabas, ¿verdad? También decir el tema del vínculo, que es algo tan lindo que mencionaste. Obviamente sí, la lactancia materna tiene beneficios maravillosos para nuestro bebé, pero el vínculo real lo hacemos nosotras, ¿verdad? Con el tiempo de calidad, el con que mirarle a los ojos, el tocarle la cara, el acompañarle, el hacerle sentir. Acá desde que escucha nuestro corazón, que realmente eso es lo que le calma muchas veces, ¿verdad? Entonces, hay muchas veces que nosotros como sociedad solo queremos juzgar o mirar de afuera y no entender realmente la situación que está pasando, ¿verdad? Porque es muchas, y ya probaste esto, y ya hiciste eso, ¿y por qué no probás nomás otra vez? Pero esperá.
Claro.
O sea, una tercera vez, una cuarta vez, y hay veces que 10 años, 15 años buscando algo que al final tomar esa decisión que vos dijiste y decir, bueno, Señor, heme aquí, me entrego, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es el camino que debo de seguir, ¿verdad? Y entender realmente al final de tiempo que es su tiempo perfecto, que Él siempre escucha nuestras oraciones, porque eso hizo con la vida de tus dos hijos y con la vida de el que hoy estás criando, el que estás acompañando, porque viste esa inocencia que decís, Señor, hacé lo que quieras, pero tener más en cuenta, ¿verdad?
Sí.
Que quiero esto, que me gustaría esto, y Él nos escucha, ¿verdad?
Sí.
Pero también me gustaría saber un poco, Damaris,
¿Qué miedos aparecen en ese proceso antes de tomar la decisión de adoptar o acoger en este caso?
Bueno, el miedo del en el acogimiento en general, escuchando también no solamente lo que yo pienso, sino lo que sí. las familias con las que nosotros trabajamos dicen, ¿verdad? Es el miedo a encariñarse y sí. que tengas que devolver, ¿verdad? Sí. Que es lo que me pasó a mí al principio. Uh-huh. Pero también está ese miedo a que si voy a poder suplir las necesidades que ese niño tiene.
Claro.
¿Verdad? Uh-huh. Si, por ejemplo, viene un niño un poquito más grande, ¿verdad? Donde sí. tiene otro tipo de necesidades, uh-huh. Capaz que, qué sé yo, no solamente de alimentación, ¿verdad? Uh-huh. Económicamente, tratamientos, atención psicológica, cómo voy a manejar las crisis que tengan los chicos, uh-huh. los berrinches, porque hay que saber que cuando uno trae un niño con un pasado difícil, sí. la crianza es diferente.
Sí.
Estamos hablando de niños con trauma. Uh-huh. No importa si es bebé, si sí. tuvo 15 días, él viene ya con un trauma.
Así mismo.
Y vos tenés que estar preparada para trabajar eso. Sí. Entonces, desde ese lado, digamos, sí hay un poco de miedo a la incertidumbre, uh-huh. a qué será que te va a tocar, porque vos no elegís.
Sí.
Hay una necesidad y te llaman por esta necesidad.
Claro.
Entonces es a ciegas.
Sí.
Pero realmente la maternidad biológica también es a ciegas.
Sí.
Uno no sabe
mismo, no.
cómo va a venir tu bebé, si tiene una sí. enfermedad o no.
Igual le amas.
Igual le amas, ¿verdad? Entonces eso también te ayuda a entender de que vos igual le vas a amar a ese niño. Y en la adopción, si bien vos tenés también un poco de más oportunidades de elegir, qué sé yo, porque el centro de adopción te pregunta, ¿desde qué edad querés? Sí. ¿Qué podés recibir, claro. verdad? Y acá podemos entrar también de por qué la gente espera mucho uh-huh. en el centro de adopciones, ¿verdad? Pero no me quiero desviar de tu pregunta sí. todavía, porque está ese miedo de si le van a aceptar en la familia,
sí.
por ejemplo, si va a ser aceptado en tu iglesia, uh-huh. en la escuela a la que vos le lleves, porque hoy en día todavía hay muchos prejuicios de lo que es un niño adoptado.
Así mismo.
Como que, ay, no es de tu familia.
Claro.
Lo vamos a discriminar, es menos que vos.
Sí.
Y la realidad es que o tienen muchos problemas.
Uh-huh.
Es verdad, vienen con muchos problemas, pero que se pueden tratar y se pueden solucionar.
Claro.
Y son niños iguales como los demás uh-huh. que necesitan atención,
sí.
¿verdad? Necesitan ese amor. Y yo creo que uno, cuando va a tomar esta decisión, tiene que hablar con la familia uh-huh. y toda la familia tiene que estar de acuerdo
sí.
en traer a un niño en acogimiento o en adopción.
Uh-huh.
Y uno comunica también y prepara a su entorno.
Sí.
Uno habla antes en la iglesia. Yo hablaba en la iglesia, daba testimonios, decía estoy en este proceso, Dios me llevó a con este propósito.
Uh-huh.
Entonces, como que la gente te va acompañando.
Así
mismo. Se va dando cuenta, se va interesando. Y no va a faltar uno o dos
sí.
que miren raro, que digan, ay, trajeron ya otra vez a otro.
Uh-huh.
O qué sé yo.
No claro.
sé,
hay mucha gente.
Todavía habla desde el desconocimiento.
Así
¿verdad?
Mismo.
Pero vos sabés que la vida misma del niño impacta uh-huh. en vidas de otras familias. En sí. mi iglesia, al menos una familia fue impactada y cambió su mirada de lo que era la adopción, el papá sí. especialmente, porque hay mucho más, en la adopción empieza mucho más por la mujer.
Así mismo.
¿Sí? Uh-huh. Hay casos, pero la realidad es que muchas veces son los hombres los que están cerrados a esto, ¿verdad? Uh-huh. Y por solo el solo hecho de ver que hay un bebé que vino en acogimiento y que es un bebé igual que los demás.
Sí.
Y que crece igual que los demás y siente igual que los demás y le puedes amar igual que los demás, ya te cambia la mirada y dice, ah, no era así,
sí.
había sido. Entonces, esos prejuicios se van yendo.
Sí, está.
Hoy esa familia tiene también su niña
en
acogida.
Mira, qué lindo.
O sea, que transformó algo, hubo un cambio.
Sí, sí, y eso es lo importante, eso es lo que nosotros mismas también, por eso hoy quisimos hablar de esto, porque es la realidad de muchas, muchas mujeres, y hablar desde ese lado, darle esperanza también, y que sepan que se puede, de que todos tenemos miedo de embarazarnos, sí. de ser mamás, de que crezca en la adolescencia, después de la nuera o el yerno, siempre se vive miedo en la maternidad.
Sí.
Entonces, esto también, el ser padres acogidas también, es un proceso de temores, pero que yo creo que así, escuchándote y con la forma en que hablas, es dar amor, ¿verdad? Eso es una de las cosas, uno de los mandamientos del Señor, y dar amor en todo momento, al que lo necesita y al que no, cuando quiera hacerlo y cuando no quiera tampoco, ¿verdad? Porque es lo que queremos recibir también. Entonces, una de las cosas más importantes es que si tenemos eso en nuestro corazón, y hay veces también, Damaris, que sentimos, el Señor nos habla, ya nos está tirando señales, pero
nos endurecemos, claro. Endurecemos. Entonces, hacer lo que justamente vos hiciste, empezar a investigar, empezar a ver, no cerrarnos a todas las posibilidades, ¿verdad? Me gustaría leer un poco los mensajes porque nos están escribiendo acá. Dice, bendiciones hermanas, me tocó muchísimo el programa de hoy, hasta me hizo llorar. Yo tengo 2 veces aborto, ahora ya tengo miedo de buscar tener hijos y quiero ser también mamá, pero el miedo de sufrir otra vez no me deja buscar más. ¿Qué hago en este caso? Me dice, ¿verdad? Bueno, vos más que nadie le respondiste, Damaris, sí. ¿Verdad? De seguir viendo las posibilidades, de abrir un poquito más las puertas a otras posibilidades también, mi querida, ¿verdad? A ver, acá me preguntan, les mando también un beso en nombre a mi querida Esther, que está escuchando también el programa, le mando un beso enorme. Muchas, dice, bendiciones para muchas mujeres, Dios le bendiga. A ver, tengo otro mensaje acá. Dice, hola, durante muchos años luché con infertilidad y sentía muchísimo dolor cada vez que veía embarazadas. Pensé que nunca iba a poder ser mamá. Hoy tengo una hija adoptiva y puedo decir que el amor que siento por ella es imposible de explicar. Ay, qué lindo. Sí. A ver, nos dicen acá también, buenísimo el programa. Me encantaría volver a escuchar, dice. Así que en YouTube van a encontrar sí o sí. Lo estoy exprimiendo, pero ya me tengo que ir a trabajar. Me encanta. Ahí nos cuenta un varón también. Este también te iba a preguntar acá, dice, bendiciones, ¿hasta qué edad podemos tener para ser familias acogedoras? No sé si vos manejas eso, Damaris, dice, tenemos 62 tiene el varón y 56 años la mujer.
Hasta 65.
Hasta 65, estás a tiempo todavía, mi querida.
Sí, sí. Pero la edad de los chicos obviamente no te van a permitir un bebé.
Ok.
Te van a buscar un niño acorde a tu edad también, ¿verdad? Uh-huh. Porque en esa edad uno no tiene la agilidad,
sí, que para cuidar a un recién nacido.
Exactamente, claro. Capaz te van a decir que el perfil de esa familia es para un adolescente,
sí,
por ejemplo,
¿verdad? Perfecto.
Y van a evaluar mucho también el contexto, la red de apoyo que tenga esta familia,
sí,
porque van a necesitar un poquito de ayuda, siempre. Siempre, sí, se necesita ayuda, ¿verdad? Sí. Entonces que haya vecinos, gente de la iglesia comprometida a apoyarlos, uh-huh, pero es algo espectacular porque, sí, imagínate la experiencia que han de tener esa familia, ya seguramente sus hijos crecieron, sí, o si es que no tuvieron hijos y quieren, claro, acoger por un tiempo, ¿verdad? Hasta que, sí, este niño pueda ser adoptado, es espectacular.
Realmente, y muchas veces ahí, escuchando lo que vos mencionabas también, Damaris, hay casos de padres que son padres de acogimiento por un tiempo,
sí,
pero ya escuché también casos de que al final terminando adoptando, sí, al niño, sí, ¿verdad? Sí, eso también es posible.
Es posible porque ahí cambió la ley,
sí,
¿verdad? Cambió la ley en el 2020, en donde ya la familia acogedora está habilitada a, uh-huh, adoptar y se da prioridad. ¿Por qué?
Sí.
Porque ya el niño formó un vínculo con esa familia acogedora.
Sí.
Uh-huh. Ya se hizo la búsqueda y localización de familia biológica,
sí,
en donde se determina que no hay familia biológica que pueda tenerle, entonces, uh-huh, no hay reunificación, o, okay, sea, no hay reintegración a la familia biológica, entonces el niño es declarado en estado de adopción.
Uh-huh.
Y ahí te preguntan, vos, familia acogedora, ¿querés adoptarle? Uh-huh. Y vos tenés la opción de decir sí o no.
Oh, no. Okay.
Si vos decís no, ese niño pasa a la lista del centro de adopciones con las familias en espera y ahí tienen que congeniar, hacer, uh-huh, un match con la familia que va con, sí, su perfil.
Okay.
Pero la mayoría de las familias acogedoras dice sí. ¿Por qué? Porque pasa mucho tiempo.
Sí.
Los niños, son muy pocos los niños que realmente están pocos meses, 6 meses. Desde los 6 meses vos por ley ya podés acceder a la adopción.
Okay.
Si es que el niño no puede volver a la familia biológica.
Ok, perfecto.
Entonces, a veces pasan un año. Yo tengo mi bebé, uh-huh, ya es 1 año 9 meses.
Uh-huh.
¿Sí? Entonces, yo espero poder adoptarlo.
Sí.
Pero todavía su situación no está solucionada.
Ok.
Entonces, tiene un proceso largo. Tienen que saber a qué se enfrentan. Por eso, no es que yo digo, hoy quiero acoger o quiero adoptar y me voy de una y las cosas van a ser rápido.
Sí.
No. Es como las familias normales esperan 9 meses para que nazca el hijo.
Claro.
Y yo tengo también mi proceso de parto,
uh-huh,
que capaz en la adopción es un poco más largo que en el acogimiento, porque el acogimiento es mucho más rápido.
Sí.
Probablemente en un mes vos ya podés acceder a cuidar a algún niño.
Okay.
Y hay necesidad de todo. El acogimiento es más para la primera infancia, uh-huh, de 0 a 5 años.
Okay.
Y la adopción va más para los 6 años para arriba, uh-huh, por el proceso que tardan los chicos, ¿verdad? Pero uno tarda, a veces tarda mucho, Sí. Por las expectativas que los padres tienen, ¿verdad?
Vos sabés que eso es lo que te iba a preguntar, porque conozco muchos casos también de familias, ¿verdad?, que quieren adoptar. Y el proceso es tan largo, tan burocrático. ¿Por qué lo dejas así, Damari? Sí. ¿Por qué? Porque yo sé que hay muchos que se desaniman o no le dan como opción luego el querer adoptar por el proceso que tienen. No, muchas veces, bueno, yo quiero entender también un poquito de cómo es. Yo sé también que como institución, como ministerio, muchas veces uno quiere tener la certeza de que ese niño va a ir y tener una familia, no va a ser un niño abusado, no vaya a pasar, no sé, le adoptan para que después le hagan vender cosas. Me imagino así miles de cosas, ¿verdad? Que también es una realidad, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿por qué muchas veces tarda tanto, ¿verdad? Porque estamos hablando no es de meses, 8 años. Conozco familia que esperó 8 años que se iban a la fundación ellos todo el tiempo a verle hasta que salió el documento. Puede llegar a ser también porque hay un vínculo familiar que no permita que, como vos estás mencionando, de repente que querés, pero hay cosas que solucionar todavía de la familia, ¿o cómo sería?
Sería así. Los niños que están en acogimiento familiar o están en hogares, porque hay 800 niños hoy esperando en hogares de niños, familias, es un montón, hay de todas las edades, ¿verdad? Hasta que son declarados en estado de adopción, ellos siguen perteneciendo a la DICUIDA. No están en la lista del centro de adopciones. Entonces, en la lista del centro de adopciones solamente tenés los que ya se designó que no hay familia biológica y que no se quedaron con las familias acogedoras y están esperando también en hogares una familia. ¿Qué pasa? Es muy poco probable hay muy poca cantidad que niños bebés de 1 año, de 2 años, de 3 años estén en la lista del centro de adopciones, porque están en la lista del todavía no sé qué pasa con ellos.
Claro.
¿Entendés?
Sí.
Entonces, las familias que esperan 5 años, 6 años, 7 años, no hay el niño que ellos piden.
Sí.
Es la realidad.
Sí.
Entonces, esperan mucho porque el proceso está trancado, está lento en la parte del acogimiento, ¿verdad? Claro. Hasta que se soluciona. Y la otra es que los niños que hoy están disponibles son hermanos.
Eso te iba a mencionar.
Grupos de hermanos.
Porque cuesta separar el hermanito.
Sí, y no queremos separarlos.
Sí.
Porque es peor para ellos.
Otro trauma más.
Es un trauma mucho peor y a ellos encima les ayuda a mantenerse unidos a su restauración, a su sanidad, ¿verdad? Entonces, aparte de que son hermanitos, no es que son 2, son 4.
Ah, es mucho.
Y conseguir una familia que quiera adoptar 4 de una o 3 de una. Diferentes edades, ¿verdad? Pueden ponerle, tenés un niño, conseguiste uno de 3 años, pero tiene su hermano de 10 y tiene su hermano de 8. Y ahí es donde la familia ya dicen no.
Sí.
No, porque te ofrecen.
Claro.
El centro de adopciones cumple y te ofrece, ¿verdad? Pero la familia dice, no puedo, no tengo.
Sí.
No tengo esa capacidad o no tengo la capacidad económica para tener 3 niños de una vez. O sea, hay muchas cosas que van surgiendo en el momento. Y la otra también es que hay bebés también, pero que están enfermitos.
También.
Niños con síndrome de Down.
Sí.
Hay niños con TDAH, hay niños con autismo, con epilepsia. Incluso estos niños están en estado de adopción prioritaria. Eso quiere decir que vos literal en 2 meses podés tener a ese niño, porque está en adopción prioritaria. ¿Y sabes cuántos niños hay hoy en día en adopción prioritaria esperando ahí ser adoptados? Son 31. Y vos decís, no es mucho 31 para un país que tiene más de 8 millones de habitantes.
Sí.
Pero son niños que el de 16 años, ponele, el de 12 años, tiene epilepsia y 3 hermanos sanitos.
Sí.
Es un adolescente de 16 años con VIH, que no es aceptado. Y aunque tiene una carga viral 0, que es lo que nos han comentado, igual.
No hay familia.
No hay familia. De hecho, que hubo un caso que nosotros filmamos, ¿verdad?, con un actor de la vida de un niño, que es el que te cuento, de 16 años, y se hizo viral. O sea, un montón de familias, ponieron como, no sé, unas 20 familias, se postularon para adoptarlo.
Mira,
fue increíble.
Sí.
Pero ninguna llegó.
Ninguna
aceptó. Ninguna quedó. Y cuando ellos les hablan de la realidad del chico, la gente se asusta.
Sí.
Y cree que no puede. Y al final deciden no. ¿Y vos sabés cuáles fueron las familias que más se acercaron para adoptarle?
¿Cuáles?
Parejas gays.
Ah.
Sí. Y hasta parejas de Argentina venían a querer adoptar, ¿verdad? Uh-huh. Y obviamente no tenemos aceptado acá en Paraguay eso. Y no se les podía dar, ¿verdad? Uh-huh. Pero esos riesgos corremos.
Sí.
Y por eso también hay tanta insistencia en la preparación previa para ser aceptado como una familia para adoptar.
Por eso es la seguridad de dar realmente una familia ensamblada, una familia que realmente va a cumplir lo que el niño, porque muchas veces, como yo siempre digo, es una realidad hoy en día las parejas gay, lo que fuere, pero no es algo que, no estamos hablando de una familia conformada a los ojos de Dios, uh-huh. ¿verdad? Entonces siempre es como que uno busca también darle esa realidad al niño, ¿verdad? Sí. Porque el niño busca amor, pero seamos reales también en lo que vamos a dar, ¿verdad?
Exactamente.
Entonces ustedes como institución tienen que asegurarse también que ese niño después no va a sufrir, no va a pasar la factura, como se dice, por la decisión de los padres que tiene, ¿verdad? Y lo cual me parece perfecto, ¿verdad? Que puedan, porque si no va a ser fácil agarrar y decir, quiero uno de tres, sí, llévale. O quiero un bebé recién nacido, sí, llévale. Pero el tema es que ustedes hacen un seguimiento. Y es como toda enfermedad, hay que hacer un tratamiento, ¿no? Uh-huh. Ir a tomar el medicamento, después ya estoy mejor y chau, ¿no? Hay que ver cómo está tu salud, tu alimentación. Tiene un proceso, ¿verdad?
Eso de la salud, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Porque no, el centro de adopciones no acepta personas que tengan alguna enfermedad tipo en el que saben que te puedes llegar a morir, por ejemplo. Okay. Uh-huh. Porque saben que el niño va a perder.
Claro.
Entonces, estamos hablando de niños con trauma, que han sufrido violencia, abusos, los han hecho trabajar.
Uh-huh. Abandono.
Abandono, ¿verdad? Pero la realidad es que la mayoría son sacados de las familias.
Sí.
No es que los abandonan solamente. Sí. Son sacados porque los explotan, porque no les dan de comer, están desnutridos, ¿verdad? Uh-huh. Y todo eso tiene su efecto en el desarrollo del niño después. Sí. Por ende, es donde desarrollan las enfermedades y los problemas hasta psiquiátricos, ¿verdad? Y que las familias no quieren, ya no quieren aceptarlos de esa forma, ¿verdad?
Sí.
Pero hace poco tuvimos una reunión con el centro de adopciones porque queremos poder ayudar a conseguir familia a esos chicos y escuchamos el perfil que ellos tienen para las familias que van a adoptar. Tiene que ser un adulto equilibrado emocionalmente, por ejemplo. Porque vos vas a lidiar con un chico que no está equilibrado emocionalmente. Y si vos no estás fuerte, no tenés un buen manejo de emociones, si vos no tenés habilidades de conexión, de corrección, desde el amor, porque no le podés pegar, no podés utilizar la violencia para corregir a estos niños, porque vas a retraumatizarlos.
Okay.
Si vos no tenés todas esas habilidades, no te aceptan tampoco.
Sí, sí. Claro, pero está perfecto.
Y uno tiene que tener, así como cuando uno va a hacer la cédula y tiene que presentar un montón de papeles, cuando vos vas a traer una vida, vas a traer un niño, tenés que presentar un montón de papeles que demuestren que sos una persona responsable, que está en su sano juicio para cuidar a otro ser humano.
Claro.
Entonces, lo de la parte de los papeleos es mucho, lleva su tiempito,
pero
vale, es necesario, vale la pena, porque yo tengo que resguardar la seguridad del niño que te voy a entregar.
Y te hago una consulta, Damaris, ahora que justamente hay personas que están escuchando, ¿cómo pueden ellos, dónde pueden ir, si hay algunas redes, algún teléfono, donde ellos pueden ir a informarse si les gustaría ser padre de familia acogida? Y también me gustaría preguntarte, ¿verdad?, desde la ignorancia, si de repente yo no quiero ser padre de acogida, pero ¿cómo puedo ayudar? O sea, ¿puedo llevar alimentos, puedo llevar ropa, dar una ayuda a los niños porque están todos en un albergue, en fundaciones, en centro de adopciones? ¿Cómo puedo brindar esa ayuda también? Y si es posible, ¿verdad?
Claro, buenísimo. Exactamente, porque la adopción y el acogimiento son dos opciones nomás que uno tiene de hacer, formas de hacer algo por estos chicos. Bueno, nosotros desde Paraguay Protege Familias tenemos un material que es una el ABC del cuidado y la protección, se llama. Ahí es una charla de 2 horas en donde te puedes saber todo lo que necesitas saber para acoger, para adoptar, y de como iglesia también qué puedes llegar a hacer por este niño. Vas a hablar del proceso legal, cómo va a ser, un poco de trauma, de cómo vamos a trabajar y entender, y también vas a hablar de la realidad del Paraguay, de cómo funciona todo, ¿verdad? Con ese curso vos ya puedes tener un poco más claro todo,
digamos, si avanzo o no.
Exactamente. Si esto es para mí o no,
okay.
O me quedo desde el otro lado, como vos decís, ofreciendo, conteniendo nomás a una familia que sí decidió hacerlo, puedo regalarle ropa, le puedo ayudar con leche, porque los recién nacidos toman todos leche fórmula. O si soy una mamá y estoy dando de lactar, puedo donar leche materna para un bebé. Puedo pagar jardín a un niño, guarderías a un niño para que la mamá o el papá pueda trabajar y seguir su vida. Puedo pagar el colegio. Les puedo ayudar con las terapias. Si soy un profesional y quiero donar mi tiempo, le pago las terapias, porque eso, por ejemplo, es una necesidad hoy que tenemos con los chicos del centro de adopciones, los adolescentes, ¿verdad? Todos se atienden en lugares públicos, ¿verdad? Pero a veces no hay espacio.
Sí, no hay tiempo.
No hay tiempo, no hay espacio, la dinámica es muy lenta, ¿verdad? O sea, que te toca una vez al mes capaz. Entonces necesitamos profesionales, ya sean doctores, médicos, pediatras, psicólogos, psicopedagogos, psiquiatras, que donen su tiempo para darle un tratamiento a estos chicos. Esa es otra forma de ayudar que tienen ellos, ¿verdad? Y este curso, por ejemplo, para acceder a este curso, nosotros les ofrecemos a las iglesias. O sea que si ustedes pertenecen a una iglesia y quieren que su iglesia se prepare y tome esta visión, puede pedir el curso en el número de Paraguay Protege Familia, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, después, si querés algo un poco más avanzado, donde vos ya sabés qué es el acogimiento, ya sabés qué es la adopción, y estás decidida y te querés preparar, porque no es suficiente el amor. Necesitas preparación. Necesitas manejar herramientas de autocuidado para protegerte, y manejar herramientas emocionales para trabajar el trauma de tu hijo. Entonces, ahí ya tenemos el entrenamiento para las familias. Dura 8 meses. Es una vez al mes nomás, pero es bien potente. O sea, dura 4 horas. Pero salís con como una familia profesional, vamos a decirle. Vos hablas de apego, hablas de trauma, de cómo minimizar el trauma, de los efectos en el desarrollo del niño, cómo funciona el cerebro del adolescente, cómo funciona el cerebro del niño, por qué es importante tener conexiones con la familia biológica, que son tabúes también.
Claro, eso también.
Hay mucha preparación realmente, o sea que vale la pena, mientras vos estás esperando, te preparas. Entonces tenés las herramientas ya necesarias para cuando ese chico llegue, ¿verdad?
Me encanta. Bueno, eso es importante ahí para la gente que preguntó también saber, ¿verdad? Entonces ya saben que pueden buscar toda la información justamente desde las redes de Damaris también, que pueden seguirla. Damaris Barrios está,
Damaris,
¿verdad?
Barrios. Entonces, pero pueden también entrar en la página de Paraguay, Paraguay Protege Familias.
Ahí es una página luego abierta y pueden mirar toda la información. Quiero leer estos últimos mensajitos. Dice: soy madre adoptiva, tuve una pérdida y mi hija tiene 30 años, no nos abandonan, hablan 3 idiomas, en diciembre se gradúa de administradora de empresa. Soy Rosy de la ciudad de Ñemby. Qué lindo, Rosy, que nos cuentes tu testimonio. Dice: mi esposo y yo empezamos el proceso de adopción después de años de tratamiento. Al principio tuve miedo, pero hoy entiendo que Dios tenía otro camino preparado para nosotros, dice, ¿verdad? Trabajo con niños y veo cuántos esperan una familia. Hay chicos que quieren sentirse queridos y seguros, dice, ¿verdad? Otro comentario dice: muchas veces la gente hace comentarios muy dolorosos sin saber lo que una mujer atraviesa cuando desea ser mamá y no puede. Y mi mamá adoptó a un hermano y fue una de las decisiones más hermosas de nuestra familia. Él transformó nuestra vida tanto como nosotros la de él, dice, ¿verdad? Bueno, Damaris, me gustaría, para ir despidiendo, que puedas dar un mensaje a esas mujeres, ¿verdad? Que así como vos sueñan con ser mamá, pero sienten que perdieron la esperanza. ¿Qué le podemos decir a ella? Sé que tenés un grupo hermoso que hoy también nos estás escuchando, que es un grupo de apoyo muy lindo que tenés. Entonces, dirigite a ellas que te están escuchando ahora.
Yo le hablaba de las mamis en duelo, que tenemos un grupo que en donde muchas veces uno no tiene esperanza. Y lo que yo diría es que no cerremos las puertas o nuestro corazón y de que ahí se termina todo, ¿verdad? De que hay esperanza y que lo primero que tenemos que hacer es orar, preguntar a Dios si esa es la voluntad, ¿verdad? Si esto es para nosotros, y empezar a hablar con otras familias que sí dieron ese paso, con familias que pasaron por esa experiencia, y entender también, o sea, el dolor que tienen es válido. Y van a transitar por ese dolor y hasta que sanen, y a su debido tiempo cada una le va a llegar, porque no todas tienen el llamado a la adopción.
Así,
¿verdad? Y no era, pero sí abrirse a esa oportunidad de que el amor que se siente por esos niños es el mismo que sentís por ese hijo biológico que perdiste, y que se transforma. O sea, si vos podés transformar ese dolor en amor, y transformarle la vida a ese niño, como el testimonio de esa mamá que dijo, hoy estudia esto y tiene tres carreras, lo que fuera, es un niño con éxito, sí, ¿verdad? Así entonces, que tu función de mamá, uh-huh. O sea, o tu rol de mamá, sea amar, cuidar, desde otra forma. Así porque ese finalmente esa es el rol, ¿verdad?, de la mamá. Cuidar, así. Proteger, amar.
Así mismo. Gracias, Damari. Bueno, gracias por tu hermoso testimonio. Gracias. Un gusto conocerte, conocer más de vos, saber de cómo le estás ayudando a otras personas. Y bueno, espero que no sea la última vez que nos visites. Claro que creo que después ya vamos a ir viendo más temas para desarrollar también. Así que gracias por tu valioso tiempo. Gracias, equipo hermoso. Gracias a toda la audiencia que está ahí atenta. Y bueno, nos vemos el próximo miércoles. Y recuerden que ser mamá no solamente empieza en el cuerpo. Muchas veces empieza cuando un corazón decide de amar sin medidas, porque hay hijos que nacen del vientre, pero otros que nacen directamente desde el propósito de Dios. Así que nos vemos. Esto fue Bendecidas para Bendecir. Chao, chao.